Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Muy bien hilado, digo.
Gracias, lo he grabado. Gracias.
Making of.
Sí, el making of está grabado. Y la primera película, si no me equivoco, era Fando y Liz, primer largometraje que hace Jodorowsky, y que estaba ligeramente basado en una obra de Fernando Arrabal. Tendría que ver entonces con el grupo que tú citabas que habían formado ellos y...
El grupo Pánico.
A mí, Fando y Liz, cuando lo he visto, aparte de otro tipo de sensaciones que me ha provocado, me ha dado la sensación de que era una especie de road movie surrealista con carrito.
Te digo que aquí os escucho, pero yo no la he visto. Entonces, comentad vosotros. Bueno, yo no la he visto.
La primera peli de él es un corto que se llama La Cravat, que es del 57, que le hizo el prólogo Jean Cocteau. Y ese corto habla del tema. Es un corto mimo.
Sí.
No es que sea mudo, es que es mimo, que es diferente. Ese fue la primera peli, y en París.
¿Esa forma de verlo?
Sí, está editado en DVD además. Y se proyectó también en la filmoteca y es de fácil acceso por internet.
Oh, vaya.
Y es del 57, sí. Y esa sí. Fue un poco un ejercicio previo. Uh-huh. Luego él se va, en el año 60, se va a México. Y por eso cuento esto, sí. Hace como 100 obras de vanguardia como director teatral en México,
sí.
Y es a raíz de hacer, digamos, la adaptación teatral de Fando y Liz de Arrabal, uh-huh, cuando decide hacer la película. La película se rueda los fines de semana sin licencia del sindicato de directores. Uh-huh.
Que le, al final, de todas formas, en crédito pone, uh-huh, que esta obra ha sido realizada por unas siglas, que era como un sindicato.
Sí, de cortometrajistas. Lo que ha hecho, que también lo hizo con El Topo, es presentarlo a nivel de, obviamente para el tema de las licencias, sí. Como si fuesen cuatro cortos. Uh-huh. Por eso tiene cuatro partes la sí. película. Uh-huh. Ese es
Jodorowsky, tal vez.
Sí, está llamando. Sí.
Por eso suena ya a lo lejos.
Y bueno, y Fando y Liz es. Fando es el abreviado de Fernando, que es Fernando Arrabal.
Sí.
Uh-huh. Y Liz es su mujer, que aún vive y es su actual mujer desde entonces, uh-huh, que es Luz Mogó, que es una ancianita maravillosa. Uh-huh. Que no sé si sabe la historia, que Fernando Arrabal se va con una beca a París en los años 50, uh-huh, y allí se enamora perdidamente de una chica francesa que es Liz, uh-huh, y hasta hoy. Ese es el título de la obra y es un poco de, obviamente, en sentido metafórico de lo que trata la obra de teatro y la película. Uh-huh. Le pregunté a Arrabal en una entrevista que sí. había hecho para el paquete de DVDs de las películas de Arrabal, que también tiene su cine pánico y su cine simbólico, uh-huh, ¿en qué había intervenido en la película, ¿no? Uh-huh. Porque claro, porque yo obviamente me leí la obra de teatro y había muchas cosas que no me cuadraban con la película, ¿no?
Uh-huh. Aparece en créditos como diálogos, ¿no?
Sí,
diálogos de Jodorowsky de él.
Sí, pero realmente, según me dijo, dice, cuando se rodó la película, que fue en el año 67, dice, uh-huh, lo único que hice fue, dijo textualmente, firmar la autorización desde la cárcel de Carabanchel.
Ostras.
Porque en esa época estaba en el verano del 67, estaba en la cárcel de Carabanchel, de Fran de Arrabal.
O sea, que mucho control sobre la película.
Cero. Sin embargo, dice que es su mejor película. Dice, ¿ah, sí? Dice Arrabal, sí, le gusta mucho. Bueno. Aunque no se parece en nada a la obra de teatro, a él le gusta mucho. Y la película es, bueno, es lo que es.
Bueno, Antonio, cuéntanos qué es la película, porque yo no la sé, yo no la he visto.
Sí, ya te lo he resumido ahí básicamente. Pues tenemos una chica que es la pobre, pues como que no puede andar, porque es minusválida y va en un carrito y va tirando de ella este chico que es Fando. Dicho así, pues podría haber surgido una película de amor americana, ¿no? Si tú te ves, imaginas a Julia Roberts y tirando el carrito a Richard Gere y en vez de Pretty Woman, pues tiene otra cosa. Nada parecido, porque se van encontrando una serie de personajes que en muchos casos realizan diversos tocamientos de todo tipo entre Fando, Liz, luego se cambian la ropa, van jugando un poco con los roles sexuales y demás. Y incluso van por parajes absolutamente desérticos que luego parece que son sitios con flores o sitios con árboles. En fin, es una película que en cualquier caso la estructura me da la sensación que es más episódica, por así decir. Ahora que además comentabas lo de los cortometrajes, me enlazo un poco con ello porque no es la clásica estructura. Desde luego, Jodorowsky tampoco se puede decir que los guiones de su película sigan la clásica estructura del guion americano de inicio, desarrollo y desenlace, no. que ya venía evidentemente desde época de los griegos. Y en este caso, mucho menos, digamos, hay como distintos encuentros que están enlazados pues en una especie como de viaje a no sabemos dónde que van haciendo estos personajes. Es curioso, a mí lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado de la película, es la forma que hace el enlace entre secuencias. Que es curioso, no es a base de un corte o un encadenado, sino que lo hace con un cambio rápido de imágenes de una y de otra secuencia. Entonces de repente ves un poquito de la anterior, otro poquito de la siguiente, un poquito de la anterior, incluso a veces mezcla como de otras que pueden aparecer en esta o no, y luego ya apareces en otro mundo. Pues como completamente onírico, digamos, este caso. Creo que bastante conocido es el momento en el que queman hay un pianista tocando un piano ardiendo, ¿no? Que luego incluso están los restos del piano. Juega a veces también con lo que son, es en vez de hacer la secuencia hacia adelante, pues la secuencia hacia atrás. Pues como cuando entierras, como que parece que desentierras y juega un poco con cosas de estas. Y en general, pues bueno, los personajes da la impresión de que están un poco chalados o que más bien eso, pues tienen un poco la personalidad de Arrabal, ¿no? Porque dicen esto es como que se quieren, se odian, una relación así bastante. Y toca mucho los temas clásicos, digamos, del sexo, está la muerte, por supuesto. Y bueno, hay algunas imágenes que a mí personalmente me parece que son sueltas, cogidas sueltas, son bastante impactantes. Pienso ahora las personas que salen como del barro, ¿no? Como está escenografiado y demás. Hay otras cosas que me da la impresión de que quedan, y es una impresión que a mí personalmente me da de parte de la obra de Jodorowsky, que puede ser muy potente visualmente, pero le falta como un tratamiento más elaborado de la imagen, desde mi punto de vista, la fotografía o así. Y aquí hay, bueno, es una fotografía en blanco y negro que está bien, pero tampoco es para morirse del gusto. Evidentemente es una película, bueno, pues hecha con pocos medios, y lo que en general a mí me causa es una sensación de desasosiego. ¿Sabes? Entiendo que por muchas cosas lo va dividiendo como en distintos cantos en los que hay bastante importancia de la poesía, entiendo por tanto lo que habla. Hay una voz en off que yo creo que es sí. Él, ¿no?
No, es que es un actor que se llama Carlos Ancira.
Ajá. Y bueno, en cualquier caso, creo que es una película como bastante deslavazada, ¿no? Y que ya, siendo una hora 30 y poco, algo así, a mí se me termina haciendo larga, sin decir que sea un vendemotos, como decías que iba a decir de él, que no.
No, te he visto comedido, pero vamos, que no te ha convencido del todo, ¿no?
No.
Vale.
¿Sabes? Dentro de que eso, la recuerdas y dices, ah, pues hay imágenes que... Pero... Hombre, ahí es que yo creo que esta es la película que menos me gusta de Jodorowsky, pero que hay otras, y tampoco he visto todo, evidentemente, porque además antes Diego pasó aquí un dossier de, luego lo haremos, de alguna que ha habido inédita, que se ha proyectado en este ciclo de la Filmoteca, que ha recorrido todas las películas de Jodorowsky. Evidentemente no había visto el corto, pero yo Jodorowsky me quedaría las películas suyas con partes, imágenes, secuencias. Pero con las películas en completo, no. Imagino que tú sí.
No, yo coincido con tu análisis. Creo que digamos, los aciertos y los errores de la película son producto de las condiciones de cómo se hizo la película, obviamente. Uh-huh. Es decir, una película que se rodó clandestinamente los fines de semana con los mismos actores con los que hacía la obra de teatro durante la semana, uh-huh, sin permisos, es decir, de manera ilegal, que luego arregló mediante el sindicato de cortometrajistas mexicanos. Uh-huh. Y sin guión, que no lo he dicho. Es decir, en base a los recuerdos, de ahí lo de la fragmentación que decías y la falta de unidad narrativa, en base a los recuerdos de la obra de teatro. También es cierto que la obra de teatro también no sigue una estructura, digamos, aristotélica, ¿no? Uh-huh. Introducción, nudo, desenlace, o la estructura clásica de tres actos, sino que es una sucesión de pensamientos. Y tanto Arrabal, que en eso sí es un, digamos, pionero a nivel mundial, de, uh-huh, como, digamos, como representante del teatro de vanguardia, como lo que él intenta hacer Jodorowsky trasladándolo al cine, es mezclar dos corrientes que en cine siempre han casado mal, salvo casos de, digamos, de cine experimental o casos de comedia, como puede ser llamados Marx, que es la corriente del absurdo y el surrealismo, ¿no? Y eso es un poco lo que hace en la película. Vista hoy, 40 y pico años después, lo que te produce es desasosiego y efectivamente la sensación de que hay escenas, uh-huh, que están bien resueltas, otras que no. A veces parece que la narración fluye y cuando ya te estás un poco enganchando a la película, te vuelves a desenganchar porque pasa otras acciones que... Sí. Es decir, es como cuando estás recordando lo que has soñado la noche anterior y recuerdas flashes, pero no es capaz de divagar. ¿Cómo pasé de esta secuencia a esta, no? Si yo estaba soñando que estaba con unas ovejas encima de las nubes y de repente estoy en unas alcantarillas con cocodrilos, ¿no? ¿Cómo he pasado? Pues todos tenemos sueños y yo creo que lo que intento es un poco trasladar el universo onírico de Arrabal, pasado por el tamiz de la infancia y de mejor dicho de la infantilización de algunos arquetipos al mundo del absurdo, ¿no? Y los diálogos son completamente absurdos, igual que las poesías y demás. Es decir, recuerdo uno que decía: se encuentran a tres personajes simbólicos y ellos van hacia una ciudad simbólica que se llama Tar. Uh-huh. ¿Qué significa Tar? Dice, pues cada uno significará una cosa, ¿no? Igual que qué significa el en Ciudadano Kane Rosebud, ¿no? Pues al final era el trineo. No era el trineo. El trineo era para dar un resultado narrativo a una película narrativa que se ha hecho con dinero en Hollywood. Uh-huh. Pero es lo de menos que fuese un trineo. Era el paraíso del arcano perdido de cualquiera de nosotros, ¿no? Uh-huh. En este caso el de Kane era el trineo. Y en el caso de Tar, pues es lo que queramos que sea. ¿Qué ocurre? Que la estructura no está lograda porque se recurre a esos diálogos que decía absurdos que a veces te hacen desconectar de la película, ¿no? Y si ves la película verás que ocurre eso. Ejemplo, como decía, se encuentran tres personajes simbólicos y le dice, esto está sacado de la obra de teatro además. ¿Qué es lo importante? Y dice, lo importante es de dónde viene el viento. Y otro personaje dice, no, lo importante es de por dónde sopla el viento.
¿A dónde va?
Y dice, no, lo importante es a dónde va. Y dónde dice, va. No, lo importante es de dónde viene. Y dice otro, no, lo importante es a dónde va el viento.
Y la conclusión que llega otro dice, no, lo importante es dormir.
Sí. Pues eso. Ese es un ejemplo de un diálogo totalmente absurdo pero participa de la propia biografía de Jodorowsky, que en esa época estaba montando obras de teatro de Ionesco. Fue el primer autor que llevó. Ahora es fácil decirlo, ahora que el mundo es global, pero que llevó obras de Ionesco, de Beckett, de Michel de Gelderod y de otros autores, digamos, del absurdo francés de los años 50-60 a Hispanoamérica. Nunca se había representado en el mundo hispanoamericano y desde luego menos en España por motivos políticos y de dictadura militar que todos conocemos. Uh-huh. Y en ese sentido fue un pionero, ¿no? Y yo he entrevistado a gente también de la vanguardia del teatro mexicano y hablaban de eso, de lo que supuso, ¿no? El tema de, no sé si lo queréis comentar o lo sabíais, lo queréis hablar, del estreno de la película, la película se presenta.
Te iba a decir ahora, porque es que con estas películas, entre comillas, la liaba parda siempre.
Es que claro, cuando has dicho desasosiego, has quedado corto. Lo has visto en el sofá de tu casa en un DVD, pero en el momento, yo no quiero imaginar cómo era el México ultra conservador de los años 60, ¿no?
68 fue cuando se estrenó.
Sí, se estrenó en el 68 en el Festival de Acapulco. Ajá, sí. Y aunque estreno comercial se retrasó por motivos obviamente de censura, ilegales y demás. Sí. Y es sabido, esto lo quisieron linchar, ¿no? Es decir, directamente varios espectadores intentaron ir a por él, lo tuvieron que meter en el maletero de un Cadillac. El propio Indio Fernández.
Eso te iba a decir, lo quería disparar.
Emilio Indio Fernández, que la gente piensa que es un mito falso. El Indio Fernández, yo tengo una entrevista suya de un libro en el cual él está en la cárcel y lo va a visitar gente como Roman Polanski, lo va a visitar gente como Frank Capra. Uh-huh. Y estuvo en la cárcel en dos ocasiones, en un caso en el periodo de hasta 4 años, por matar a gente en duelo. Es decir, que cuando decimos que sacaba la pistola para disparar, no estamos diciendo de broma, sino que mató a gente. El famoso cineasta mexicano, claro. Y le intentó disparar, aunque luego se hicieron amigos. De hecho, Santa Sangre está rodada en la casa del difunto Emilio Fernández. Y es impresionante, pero ocurrió esto. Otra cosa que yo contaba, porque yo también he escrito un libro sobre Polanski, y entonces me conocía la historia, cuando Polanski iba desde Los Ángeles a Acapulco a presentar el festival, un poco de apoyo, ¿no? Del festival de Acapulco, que era nuevo, con Sharon Tate, la que asesinaron el verano siguiente, pues él es el único asistente a la sala que en rueda de prensa defiende la película. Defiende la película y dice que es un ejercicio artístico y que el cine es un arte libre y que cada uno es quien de hacer lo que le parezca, o sea, transgredir, ¿no? Sí. Y a mí eso me chocó, no se conocían de nada, además, por lo que yo he podido saber. Luego se conocieron, evidentemente, porque viven los dos en París, pero en esa época no se conocían. Con lo cual me pareció un ejercicio de una persona que ya había hecho La semilla del diablo, ya había hecho, es decir, ya había triunfado en Hollywood, había estado en la ceremonia de los Oscars, ya era muy conocido
y muy polémico también.
Y muy polémico, sí. y que saliese a defenderla, ¿no?
Uh-huh. Tras todo este follón que se montó con Fando y Lis, a él todavía le quedan ganas de hacer una película que es El topo.
¿Qué cara has puesto, Antonio?
Que tiene un poquito de sangre. Aquí dijo, como tengo para hacer la película en color, te voy a echar un poquito de sangre. Ya la primera secuencia, dinero para ropa para el niño no había, pero para sangre había para todos lados. ¿Cómo se gesta el topo? ¿Cómo llega a hacer el topo después de eso? Porque casi como dan ganas, ¿no? Yo pienso que los productores, o sea, a mí una de las cosas que me fascina es que este hombre ha llegado a hacer películas, porque para hacer películas se necesitan productores.
Falta dinero, sí,
claro,
sí.
Es que...
sí.
Bueno, pero una cosa, la polémica también vende, ¿eh? No sé qué recaudó Fando y Lis y recaudó.
Pero si te prohíben la película, no, ¿cómo acaso Fando y Lis?
Bueno, las prohibiciones se acaban saltando.
Sí, no, Fando y Lis, lo que pasó es que se reestrenó después del éxito del topo, que fue un éxito mundial, ¿no? Sabéis, Nueva York, Londres, sí, y demás. Entonces, a raíz del éxito del topo, en el 72, creo, se vuelve a reestrenar y se estrena en México y tal. En España no, obviamente. Volvemos al mismo bloqueo, ¿no? Y el motivo, pues, es decir, gracias al éxito del topo se reestrenó Fando y Lis, pero Fando y Lis es una película prácticamente invisible y gracias a eso también, como ocurría antes con los libros prohibidos, una película de culto. Sí. Precisamente porque la habían visto muy pocos, entonces se había generado una mitología respecto a...
Bueno, lo que pregunta Antonio creo que es ¿quién le puso pasta para hacer el topo? Hablando así, claro.
Sí, pues el es curioso también la historia. Tenía un ayudante que tenía síndrome de Down y este ayudante fumando un porro de marihuana se le cae el porro, se le incendia la sábana, no es capaz de por sus deficiencias de salir de la habitación y muere calcinado el ayudante, ¿no? Y se da la casualidad de que este ayudante había ido a verlo al teatro y lo había contratado, lo trataba muy bien, Jodorowsky, utilizaba de chofer, hacía un poco de chico para todo. Uh-huh. Y el padre de este chico, que era un joyero judío de Ciudad de México, que tenía mucho dinero, él le dice que la herencia que iba a ser para su hijo, que se la deja a él, para hacer las obras de teatro que él quiera. Y entonces es cuando él le dice, Jodorowsky le dice al padre de este chico, dice, yo no quiero hacer teatro, quiero hacer cine, porque el teatro es un canto en una sala y el cine es un canto en el mundo o para el mundo, algo así. Entonces le regala dinero directamente para hacer la película.
Curioso.
O sea, que ha sido la película también es producto del azar en ese sentido, ¿no?
O sea, que entre otras cosas luego también fue su propio productor, ¿no? O si le dieron ese dinero.
Sí, sí, él hizo lo que quería. Libertad, sí, ¿no? Sí, de hecho parte los tiró para el topo con otro productor que se llama Roberto Biskin y luego ya vino el éxito de la película La Compra, como decía Alan Klein, el productor de Los Beatles, ni más ni menos, uh-huh. que había montado una productora de cine donde John Lennon y yo conocían cortometrajes y demás, uh-huh. y lo contratan. Y entonces ya claro, ya da el salto a otro nivel, ¿no? Claro,
parece que a John Lennon le gustó mucho la película.
Sí, sí, efectivamente. John Lennon vio El Topo y la primera película de Arrabal, que se llama Viva la Muerte, que también prohibió la censura española, uh-huh. una vez más, sí. en el Festival de Cannes del año 71. Uh-huh. Y habla con un distribuidor para que se proyecte en el cine Elgin en Nueva York y la compra Alan Klein. Los derechos de distribución, me refiero. Y al mismo tiempo le preparan para la siguiente, que es La Montaña Sagrada. Uh-huh. Y El Topo, pues... fue una película de culto en Inglaterra, por ejemplo. A mí me contó varias veces este Jacobo Siruela, el conde Siruela, el que tenía antes la editorial y que fue el que introdujo como autor a Jodorowsky en España, como autor de libros, digo, uh-huh. de psicomagia que citabais antes y demás. Sí. Me contó que cuando él era joven y lo mandaron a estudiar a Inglaterra, él fue a ver la película muchísimas veces y la juventud de londinense, vamos, alucinaban con, un poco reproduciendo lo que había pasado en Nueva York, alucinaban uh-huh. con las películas de Jodorowsky, se formaban colas, hacían lo de Midnight Movies, cine de medianoche, sí. de aquella se podía fumar en los cines, y no solo tabaco.
Y no, tabaco.
Y no solo tabaco, y entonces claro, se fue.
¿En qué año se estrenó, perdona, en Estados Unidos?
En Estados Unidos la película El Topo se estrena en el año 71. Si no recuerdo mal, noviembre del 71, más
claro,
o menos.
Es que pensando en el año, debió ser muy rompedora también. Y encima en Estados Unidos, hablando todo esto de cine comercial e industrial, claro. pues debió ser un shock para, sí. para la cultura bien pensante americana, ¿no? Sí. ¿Cómo dices tú? Pues John Lennon la apoyó y Yoko Ono también, ¿no?
Sí, pero, sí, bueno, y entre los fans estaba gente que os gustará seguro, como David Lynch o como uh-huh. el propio John Waters y gente de lo que entonces era la contracultura americana, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí, yo creo que él marcó a una generación de cineastas de que estaban un poco formándose en los primeros años 70, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además, El Topo, que se considera como western, yo he visto por ahí, desde luego ahora mismo en Filmin, donde se puede ver, donde yo he visto, pone género western, dice, te la recomendamos si quieres ver algo raro, raro, muy raro, ¿no?
claro, tiene la forma de western, ¿no? Por lo menos en un principio
es, aparentemente sí, sería como un western, ¿no? Pero luego en el fondo yo creo que es un Jodorowsky, sí, más no, bien, ¿no?
Es
un,
no sé, sí. Es la subversión de todos los géneros.
Sí, pero bueno. Me acabas de quitar de la boca, es una subversión. De, sí, sí, de hecho, el rollo del sí. ¿cómo es esto? El justiciero vengador vestido de negro, ¿no? Que está inspirado en una película de que sale Elvis Presley, no recuerdo el título ahora, que sale vestido de negro, no sé si sea charro. Una de esas películas que hacían de Elvis sí. cuando entró en decadencia sí, y se sí, metió sí, a sí, hacer sí. películas. Ay, sí. Y hubo una que él vio en París y dijo, yo voy a ir como Elvis en esta película. Y sale ahí, es que es la secuencia que citabas tú del inicio, ¿no? Uh-huh. De la sangre y todo eso.
Claro. Comentaba además en Psicomagia que en esa película que manda a su hijo enterrar un juguete y demás, que luego se dio cuenta de que lo había hecho mal y por eso su hijo tenía un problema como con los padres y que al cabo del tiempo lo tuvo que hacer un acto psicomágico para deshacer lo que había hecho mal en esa película, que no tenía que haberle dicho que enterrara ahí su juguete, porque es su propio hijo, el niño que va con él ahí. Uh-huh.
Sí, entierra un osito de peluche uh-huh. y entierra el retrato de la madre y el niño que sale desnudo, que es el hijo en la película, es el hijo en la vida real. De hecho, ahora el hijo, que tendrá 40 y tantos años o algo más, pues se dedica a hacer lo mismo que Jodorowsky. Brontes, el tema, ¿no? De sí, psicomagia, efectivamente, hace uh-huh. cosas de...
Bueno, Antonio, ¿de qué va El Topo?
Eso es más difícil que la otra, ¿eh?
Aquí hay un señor que ha llegado... que nos hemos enterado la cara de negro porque había visto la película de Elvis. Y resulta que hay un niño que está desnudo, que va con el señor, y entonces la primera secuencia hay muchos charcos de sangre. A lo largo de la película hay muchos charcos de sangre y hay bastante gente desnuda. Hay unos que son malos y hacen unos ritos en los que hay también charcos de sangre y gente desnuda.
Los resúmenes de Antonio son la
hostia. Ya... Sí, que ya estaba, o sea, llegaba a lanzar al clímax.
Claro, hay por ahí como diversos rituales y gente desnuda. Y
te fijas mucho en la gente desnuda, ¿eh?
Es que hay gente desnuda de todos los tipos, ¿eh? Sí. De todas formas, eso sí, la
eso cosa. Sí.
Hombre, a ver, no llega al récord que yo digo siempre de Greenaway, que es los libros de Próspero, el único que no salió desnudo era John Gielgud, pero casi. Sí, porque si hubiera salido John Gielgud hubiera sido una cosa tremenda, pero casi, casi. Y lo que llega a la conclusión es que ir desnudo mata. Creo que era un poco lo que buscaba más o menos en la película. No, a mí me recuerda el ambiente un poco a un... Estaba buscando, pero se ha ido la conexión de internet, fíjate tú. A un bueno, el feo y el malo, que todos ellos es el propio Jodorowsky, digamos así decir, o ese sería...
Hay una secuencia que homenajea al bueno, el feo y el malo, sí. el duelo a tres, ¿no? Sí. Que es cuando están detrás de... Y
con esos planos
inspirado.
Cortos.
Sí. De hecho, hay un plano que la cámara está en el suelo, sí. Y se ve en ligero, digamos, en contrapicado, las piernas que cogen el marco, digamos, del plano, y ese plano está tal cual, si os recordáis el de Clint Eastwood, es tal cual el mismo plano.
Sí, o sea, hay muchos guiños a...
Son guiños Western, muy sí, coñeros. Sí. Por cierto, la película le gustó mucho a Sergio Leone.
Así
sí, esa película, sí, lo cuento antes, le gustó mucho, le llamó además, le invitó a ir a Italia, fue a Italia, allí conoció a Fellini además, que le gustó mucho Fando y Lis, en contra de lo que decía Antonio, que no le haya gustado tanto, a Fellini le gustó mucho la película.
Es que Fellini siempre fue un cineasta de tercera.
y digo Leone, pero que digo que no tiene nada que ver Leone con Jodorowsky, ni Jodorowsky con Fellini, ni viceversa. Y sin embargo, que estas cosas que de las estrellas, ¿no?, que confluyen,
qué
pues
bueno el cine, sí.
Que yo pensé que alguien como Leone diría, pero ¿qué es esta mierda que ha hecho este chileno aquí en México y tal? Y
ya digo, loco, yo es que te diría que es una especie de spaghetti western con salsa carbonara, eso sí.
Hizo una parodia de spaghetti western y esa época estaba con el rollo zen, sí. Además, sabéis que el tema del budismo zen.
Hay muchísima influencia, sí, sí. De hecho, se oyen constantemente las trompas estas tibetanas y tal, ahí como banda sonora un poco machacona a veces incluso. Y bueno, sí, era un pistolero, ¿no?, que quiere batir a cuatro pistoleros que son mejores que él en teoría.
Sí, los cuatro maestros del revólver.
Cuatro maestros del revólver por inducción de su chica, que es la que ha rescatado de esos ritos chungos que decías tú del principio.
Que está desnuda.
Que está desnuda y que luego la muy perra se va con otra chica y le deja la acribillan ahí, después de que él casi consigue, porque el último maestro se mata a sí mismo.
Cuando la acribillan hay sangre.
Que acribillan mucha sangre, pero... La otra chica, que se supone es la amante lesbiana, le dice o él o yo, y la perra se va con ella y les dejan ahí al pobre Jodorowsky, y entramos en otra parte.
Noto una cierta misoginia al decirlo de la perra. Está en su completa libertad.
Después de que Jodorowsky ha entregado casi su vida por matar a los malos, o sea, a los
buenos, y abandonar a su hijo.
Abandonado a su hijo, se va con la otra.
Sí, en charcos de sangre, sí.
Eso. Y hay una segunda parte de la peli, que es cuando le recoge una serie de...
Tullidos.
Tullidos, que le gusta mucho a Jodorowsky también, el tema de las deformidades.
Le encanta.
Y le salvan de esa muerte que iba a ser inevitable, porque lo habían acribillado, y viven en una especie de cueva gigantesca, donde no les dejan salir. Bueno, no es que no les dejan salir, es que no pueden salir porque el techo está muy alto.
La alegoría de la caverna de Platón, claro, está claro.
Y ellos quieren llegar a la ciudad. Entonces Jodorowsky, o sea, perdón, Jodorowsky, el protagonista,
el topo,
es Jodorowsky, pues dice que él les va a ayudar y va a la ciudad. Y en la ciudad hay todo tipo de ritos también, con sangre, muerte
y desnudos.
Y esclavitud.
Y una secta religiosa también, esclavitud, prostitución.
Y que en un momento, de hecho, en la película dicen, pero ¿de verdad queréis salir para ver
unos, o sea, para ir a esa ciudad? Los sheriffs, que son todos homosexuales, curiosamente, ¿no? Que es una cosa que...
Y medio travestidos.
Sí, medio travestidos. Y en su momento fue bastante transgresor eso, además.
Y entonces él se enamora de una chica enana, que es la que le acompaña a la ciudad y con la que intentan conseguir dinero haciendo trucos de estos de circo, bueno, números de circo y tal. Y bueno... Consiguen el dinero suficiente, vuelve su hijo que le había abandonado. Estoy hilando de lo que recuerdo.
Sí, pero está perfecto.
Y
desnudos y sangre.
Y lo quiere matar. Lo quiere matar. Y entonces el padre le dice: vale, mátame, pero primero tengo que hacer el túnel para sacar a esta gente de su miseria humana y tal. y él está, dice, vale, pero te seguiré muy de cerca. Entonces le sigue muy de cerca y ve que es muy lento eso. Dice, pues si quieres que vaya más rápido, ayúdanos. Total, que él le ayuda, en fin. Al final consiguen abrir el hueco. El hijo va a matar al padre, pero no puede matar a su padre. Se cabrea por eso y tira la pistola. Y ese es el final apoteósico en el que salen todos los monstruos de esa caverna. Van corriendo a la ciudad desaforados, como diciendo, por fin la libertad. Y en la ciudad les reciben a tiros. Se cargan a todos los monstruos. Y Jodorowsky baja detrás, el último, corriendo, sí. El topo. Baja detrás, corriendo el último. Y ve esa desolación. Y entonces decide inmolarse a lo bonzo. Y se quema. Y el final esperanzador es que la enana estaba embarazada del topo.
Sí.
Y se va con su hijo.
Sí, sí. Y sale un
final feliz. No hay violines, pero...
Sale un último plano, está muy, muy bien contado. Sale un último plano de que hay una especie de panel de miel, ¿no?
Sí, la tumba de, claro. Del topo.
Claro.
Ellos se supone que le han enterrado y está la tumba llena de miel, ¿no?
Y unas abejas, que es el símbolo de la divinidad, como diciendo que ha alcanzado la divinidad porque se ha inmolado por los demás, ¿no?
Eso, eso es.
Es como el final de Espartaco de Kubrick. O sea, al final van a tener un macho más.
Más surrealista, pero bueno, podríamos hilarlo.
Es como el final.
Digamos que ese es el argumento más o menos hilado, sí. Pero yo, cuando hablabas de Fanny Lys, coincido porque yo creo, por lo menos de lo que he visto, no he visto tampoco todas las películas, pero me pasa un poco eso en todo su cine. O sea, el desasosiego, la falta de hilazón.
Las cuatro partes, que también tiene, sí, también sí, por el mismo sistema del sindicato, son cuatro capítulos, partes, cuatro bloques. Sí,
sí, y la obsesión por hacer imágenes muy impactantes, que eso a mí me vuelve a retrotraer al surrealismo original. Claro, o sea, a Buñuel, sí. Al perro andaluz, a Jean Cocteau, que decías, claro. Tú también. O sea, eso de intentar sacudir al espectador. Que eso, claro, para a lo mejor un espectador más convencional que quiere seguir una historia, te puede sacar. Y también el tema del ritmo. Muchas veces que el ritmo se pierde. En esas escenas que son demasiado largas, en esos diálogos muy altisonantes a veces, o muy absurdos, tienes que estar como muy por la película.
Sí.
Porque si no te saca.
Sí, sin embargo, si la vuelves a ver, vas cogiendo más cosas. Es curioso. Y de hecho,
claro.
Hombre, la película que en España no se pudo ver hasta el año 80, o sea, tardó 10 años más. Estaba recordando ahora que fue la película... votada por los críticos británicos como la mejor película estrenada en el Reino Unido en ese año, no recuerdo, yo un poco después, no sé si en el 73, si no recuerdo mal. Y es increíble.
Pero el topo, ¿te refieres?
El topo, que una película como El Topo haya sido votada la mejor película estrenada en el Reino Unido en el año 73, imaginaos los británicos, sí. Y esta película, que son como, no sé, como el agua y el aceite, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y sin embargo, yo me imagino la situación, insisto, del tema de lo de fumar los porros de marihuana en el cine y ir la gente a hacer cola reiteradamente. A ver, es decir, que el fenómeno de visionado de una película, igual que cualquier obra de arte,
sí.
No es lo mismo si tú lo ves saliendo del trabajo un viernes, llegas a tu casa y pones el DVD. Hombre, y a lo mejor a la media hora te han llamado por teléfono, has desconectado, que si lo conviertes en un ritual, porque la película aparte es muy ritual y muy iniciática, ¿no? Y guste más o guste menos, sea más, interpretes con más interés o menos interés los símbolos que él plantea, yo sí me imagino el que me parece una especie de, no sé, de torpedo en la línea de flotación de la cultura, de la alta cultura, como una película de estas características puede llegar a grandes mercados como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París y demás, triunfar, permanecer en cartel más de un año entero, cuando ahora vemos que hay películas que se han estrenado. Ayer vi yo Blackthorn y creo que ya la quieren quitar y lleva una semana en cartel, es decir, sí, para poner el ejemplo de otro western atípico, porque es un western atípico, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es posible que enganchase a la gente joven de esa época, ¿no? De la época del hipismo y la contracultura?
Y también hay que ver cómo funciona el boca a boca.
Claro.
O sea, como porque evidentemente no hubo ningún tipo de campaña de
promoción,
promoción
cero.
Sino que es el, oye, vete a ver esta película, y lo que dices tú, pues la gente más contracultural, claro. Diría, pues sí.
Y si te dicen que solo la ponen a las 12 de la noche, entonces ya pues vas ya, con más.
12, dos horitas, sales a las 2, colocado por la peli o por otras sustancias, pues es genial. No, pero, lo que decías tú, yo hablaba más desde el punto de vista del espectador, sí. Digamos, convencional,
sí.
El que busca esa narrativa aristotélica que hablábamos, tradicional, planteamiento de nudo y desenlace, aquí evidentemente no lo va a encontrar. O sea, es una película que tienes que decir, bueno, concienciarte de que es algo difícil en el sentido de que no tiene esa fluidez, no te arrastra tan bien. Sí. Y luego lo que decías tú es un, como el surrealismo en general, son películas o historias muy polisémicas, porque tienen mucho símbolo, tienen muchas connotaciones, muchos arquetipos. Sí. Entonces, claro, hay cosas que te llegarán, otras que no, otras que le llegarán a un determinado tipo de gente, otras que no. Por ejemplo, las trompas que decía yo antes, orientales, pues eso, habrá gente que no sabe lo que es. Claro. Pero claro, a ti te llega. O los símbolos religiosos, pues a mí se me escapan, porque de religión no sé mucho. Claro. Pero está claramente influenciado por el tema religioso también.
Sí, de todo tipo, además, de tanto de la cultura hebrea, la cristiana, la musulmana, la sufí, el rollo del budismo, el tema zen, que estaba de moda en aquella época. Es una mezcla, de hecho, es un sincretismo total religioso.
O sea, son películas que si vas con la mente abierta, sí que puedes ver varias veces y sacar cosas. Lo que pasa que para mí, desde, pues eso, como espectador, si quieres un poco más convencional, aunque me encanta el surrealismo y me parece que ha sido un movimiento importantísimo, pero sí que me causa un poco ese desasosiego, esa falta de fluidez y esos parones de ritmo, de secuencias que a lo mejor dices, bueno, yo aquí metí a tijera o aquí, sin tocar los símbolos ni nada, pero decir, hace falta un poquito de...
¿Pero no creéis que eso lo ha hecho voluntariamente? Por supuesto, porque yo no creo que una persona tan cabal y tan y tan, digamos, tan metódico y tan disciplinado, riguroso, deje al azar algo así. Es decir, porque sabéis que el proceso de montaje de una película lleva más tiempo que el propio rodaje. Y hay un guión previo de que está casi un año retocando y tal. Yo, igual que antes citabas el Incal, que a lo mejor a ti te marcó y a lo mejor lo coge hoy otra persona y le parece una especie un disparate sin sentido, o los Tecnopadres, o la caspa de los Metabarones, o otras obras que tiene así en esta línea. Y por una causa u otra, la película te llega. Es cierto que, claro, hay películas, yo qué sé, pero hablamos de Alien. Alien es una película que le llega igual a todo el mundo. Es decir, porque tiene una estructura dramática que da igual el país que seas y de la cultura que seas, tú lo vas a entender desde el minuto 1 hasta el minuto 90.
Pero
en este caso no. En este caso requiere una serie de claves y de predisposición.
No, está claro que es una apuesta estética del propio Jodorowsky, pero comparando similares, por ejemplo, yo veo El perro andaluz. Y El perro andaluz para mí tiene un ritmo genial.
Claro, es un corto, claro, sí.
Pero aunque no,
pero dos horas igual acababas un poco de piano, el burro, no sé qué.
Claro, lo compara con La edad de oro, por ejemplo.
Claro, sí, La edad de oro se hace más densa porque es más larga.
Pero también tiene buen ritmo. Buñuel tenía un ritmo, para mi gusto, maravilloso.
No hay color, no hay color.
Era un montador súper preciso. Sí. Era como John Huston,
como John Ford,
pero a lo surrealista.
Sí, no, lo que pasa es que
no es una crítica, quiero decir.
No, es una crítica y está bien hecha porque yo siempre digo que comparto.
No, quiero decir que
el micro te ataca.
Que al espectador convencional le puede hacer desconectar un poco de la película.
Sí, sí.
Claro. Como si ves cine japonés. Si no conoces la cultura japonesa, dices, ¿por qué tengo un plano de 20 minutos de un tío tomando el té? Bueno, pues es que es su cultura y tienes que entenderlo un poquito, ¿no?
Está meditando, ¿no?
Bueno, a lo mejor 20 minutos tomando el té es que el director es un poco aburrido.
Hombre, hay una cosa que es clave y la comparto contigo plenamente. A mí fue lo que más me costó desentrañar y entrar en este universo tan, tan extraño y tan raro. Que es que el cine es, como decía André Bazin, es un arte ontológicamente realista. Es decir, es fotográfico y registra la realidad. Entonces, para hablar de cosas que no sean realistas, no digo reales, sino realistas, es decir, lo que está más allá de los objetos, tienes que entrar en una serie de símbolos y de alegorías que el cine no registra como registra el arte plástico, la literatura, la poesía, la pintura, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí se produce una especie de falla, digo, de distorsión, en la que el espectador llega a un momento que le cuesta entrar. Hay gente que ha visto películas de Tarkovsky y se ha quedado extasiado, y hay otra gente que ha visto Andrei Rublev y ha dicho, pero ¿qué es esto? No entiendo nada, que está aquí un pintor aquí pintando iconos en el siglo XV y no sé ni qué está haciendo.
Pero hay una cuestión también, perdona, en cuanto a lo que comentabas del ritmo, quizás estamos acostumbrados en el cine a un ritmo más uniforme, más completamente narrativo, más incluso de, siempre se ha comentado que el relato corto es más fácilmente adaptable que lo que pueda ser en la novela, que los otros tipos de ritmo que hay. Yo, por ejemplo, pensaba ahora mismo, hablando de Jodorowsky, cuando tú escuchas lo que puede ser, por ejemplo, una sinfonía, que el modelo sinfonía, modelo concierto, nos ha venido quizás un poco el de Beethoven, pero antes de él eran más breves normalmente. Hay movimientos pues que evidentemente son más pausados, hay otros que son más acelerados y, oye, puede ser perfectamente maravillosos tanto unos como otros. Y eso, evidentemente, en una sinfonía llega, te ponen el movimiento, paran, te dicen, si sabes de esto no aplaudas, y luego sigue, pero ¿cómo haces para parar y decir
no? Pero es que es exactamente eso a lo que me refería. Yo no me refiero que haya secuencias lentas, simplemente, me refiero que hay parones, o sea, que claro, el ritmo es como un poco, que evidentemente está buscado por Jodorowsky, seguro, pero te hace un poco desconectar, cómo puede ser, pues eso, los diálogos, para mi gusto, un poco altisonantes que puede tener el topo, o absurdos, imágenes tan potentes que también te pueden sacar, o sea,
siempre tiene tiempo para su cine tiene muy pocos diálogos para ser de un hombre que viene del teatro,
es cierto,
que sería el típico error del que viene del teatro,
cierto,
¿no?
Sí.
Pero te has fijado que si recuerdas películulas surrealistas, Man Ray, Buñuel, lo que se hacía en los años 20 y primeros 30, básicamente eran cortometrajes. Es decir, el cine experimental de vanguardia que se hacía sobre todo en París eran películas de 15, 20, 30 minutos a lo sumo. No se han hecho casi experimentos de...
Quitando la Edad de Oro, tal vez.
Claro, que es la Edad de Oro es una excepción, también gracias a un mecenazgo que le regala el dinero al Vizconde de Novalles y demás, pero cuando hace la Edad de Oro Buñuel, que es el año 30, hasta que vuelve a rodar, han pasado 17 años.
Sí.
Y ha estado en el MoMA Nueva York, lo han echado por la famosa carta de Dalí, no sé qué, y él llega a México, y las primeras películas que hace en México Buñuel, tela. Buñuel no consigue tener libertad creativa hasta que no lleva instalado en México.
Quizás hasta los 10, olvidados,
claro, claro, que ya es el año 50.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, claro, y lo integra en estructuras con novelistas, con guiones muy trabajados con novelistas, muchos de ellos exiliados españoles. El caso de Buñuel es el ejemplo de que el surrealismo sí, pero dentro de una estructura, volvemos a decir, aristotélica, si no, es prácticamente imposible que alguien te aguante una película.
Que ojo, también tiene su mérito. O sea, dentro de una estructura convencional, entre comillas, meter tus obsesiones, automatismos surrealistas, lo que quieras, para mí tiene mucho mérito.
Mira el Ángel Exterminador, por ejemplo, ¿no? Y aguanta la película. Pero, por ejemplo, la de Simón del Desierto, les dejan sin dinero.
La de Simón del Desierto es muy irregular y que es muy rara. A mí me fascina esa película.
A mí también, pero al final la cortan por la mitad y el epílogo en la discoteca porque se queda sin dinero. Porque, ¿sabes? ¿Qué estamos financiando? Una película de un tío que está subido en
una columna.
En el siglo III, en Osvalde, en Siria, está subido el Simeón, el estilita, ha subido una columna.
Sí.
Y el tío le seca desde la columna.
Hay una chica que le enseña las piernas. Simón. Esa voz así.
Y el Simón que va a los moles viéndose ahí.
Claro, esa película es del año 65, mira, es de. Hay un año y medio de diferencia de cuando se rueda Fandulis, por ejemplo.
Y es también muy sincopada porque de repente el final, claro, se quedó sin pasta y bueno, pone lo que dices tú de la discoteca, pero bueno.
Claro, pues digo, hacer largometrajes comerciales y que sean surrealistas es
muy
el rizo.
Es muy complicado.
No, comercial es complicado. Yo iba a.
Bueno, ya lleva sin rodar ya unos cuantos años, ¿no?
Claro, yo iba a hablar, por ejemplo, de las cosas que hace Javier Aguirre, pero que conozco bien, pero que evidentemente, y he dicho las cosas, con conocimiento de él, comerciales no son. ¿Qué os parece si para no perdernos y no prolongarnos eternamente, porque queríamos darle un toquecito especial a la Montaña Sagrada, dedicamos, damos un salto y hablamos de... Tengo aquí además que me has pasado antes, Diego, algunos de los textos, presentación de la Filmoteca, y yo personalmente, yo no sé tú, Alexis, si has visto Task, que es una película que hizo en Francia.
No la he visto.
Sí,
he dicho Task porque lo he pronunciado tipo francés, no sé si es
T-U-S-K,
sí, sería
Task.
Un poco... Bueno, tipo francés, no, pronuncio tipo inglés, sí.
Tipo inglés. Bueno, la película, el capital es francés, pues se rodó en la India y se sonorizó en inglés y en francés. Y la película fue un fracaso estrepitoso. Y él contó que lo hizo por una cuestión, porque él había tenido unos problemas económicos, vivía en un castillo en Francia con la familia porque tenía mucho dinero y de repente no sé qué problema tuvo, que se quedó sin castillo, sin casa, sin nada, tenía que mantener a tres hijos y a la mujer, el hombre estaba desesperado y se fue en el año 78 a la India a rodar una película solo porque le daban el dinero. La película,
esto fue justo después del proyecto fallido de Dune.
Sí. Y efectivamente, y necesitaba dinero y el Incal aún no lo habían acabado, porque se acabó en el 80, cuando se estrena esta película en París, con muy poco tiempo en cartel, no se ha estrenado en más países, y el productor se llevó el dinero, hubo problemas de todo tipo, y al final él contó que lo único que le interesó de la película que fue allí era para conocer, aparte de por el dinero, para conocer a lo que era el mundo de los elefantes, que le fascina, el mundo de los elefantes por el simbolismo de la India y demás, y es de lo que trata la película. ¿Y qué ocurre? Yo me leí la novela en la que se basa, que se llama, que está, se editó en España además en el año 30, y la no encontraba muchas similitudes de otra parte narrativa con la película. Le pregunté a Jodorowsky y me dijo que ni la había leído, que él que contrató a un guionista inglés, que no sé si se llama David O'Keefe, bueno, un guionista inglés que le hizo directamente de la novela en inglés, porque le pregunté aparte si había leído la edición española, la francesa, la inglesa, y me dijo, cogió la inglesa, me hizo el guión y allí me fui a la India más feliz que una perdiz. O sea que esa película él no la considera suya, además. Él dice que tanto Tusk como The Rainbow Thief no son sus películas.
Yo siempre he ido a renegar del arco iris.
Claro, porque son películas, digamos, de subsistencia, alimenticias, ¿no? Sí. Sí. Que por cierto, luego no le dieron tanto dinero, o sea que.
Ni siquiera sirvieron para eso, ¿no?
Sí. Fíjate tú. Y Rainbow Thief, que sería como el ladrón del arco iris traducido, estamos en tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Comentabas que la guionista era muy... Antes habías comentado fuera de micrófonos que era una seguidora de él y que era la mujer del productor, ¿o cómo fue esta historia?
Sí, el productor, Alexander Salkin, que es el, pues como muchos judíos que tienen que escaparse de Europa por motivos obvios, en este caso, en vez de recalar en Estados Unidos, como hicieron la gran mayoría, recala en México. Uh-huh. Y allí se instala, se casa con una pintora que se llama Berta Domínguez, luego vuelve a Europa y hace películas tan interesantes como El proceso de Orson Welles, la serie de Superman, la de Christopher Reeve, y bueno, hace muchas películas muy conocidas, entre ellas una que le produjo el gobierno español, que es la de Cristóbal Colón del año 92. Y este hombre, pues su mujer, que era una pintora que admiraba mucho a Jodorowsky porque lo había conocido en la etapa mexicana, había escrito un guión y quería que se lo rodase, y como era multimillonario, pues le dijo que sí. Y le contrató a tres actores, pues como tan conocidos y tan importantes como Peter O'Toole, Omar Sharif y Christopher Lee, y la rodó al acabar Santa Sangre por encargo prácticamente de seguido. Se rodó en Londres y los exteriores en Polonia. Y la película, bueno, él lo cuenta allí, básicamente, ¿qué problemas tiene? Que participaron 10 guionistas, se rehizo, se remontó.
Ya no me digas
fue un Cristo, sí. Tiene cosas interesantes porque tiene una muy buena planificación. Los decorados son de Alexander Trauner, ¿sabéis? ¿Recordáis Irma la Duz? Sí. El apartamento, todas estas películas con Billy Wilder. Entonces, claro, tiene a nivel estético, es atractiva de ver. Y los actores, pues claro, son buenos actores y está muy bien. Pero tiene también una mezcla de, volvemos a lo mismo, de secuencias que avanzan muy bien y otras que no encajan en el resto de la parte, digamos, comercial con la parte simbólica, la parte, digamos, metafísica con la realista. Tiene un diluvio al final y demás, y no voy a contar el argumento porque sería bastante largo y tedioso, pero hay anécdotas curiosas, como que guarda muy buen recuerdo de Christopher Lee, que decía que era un señor, con el que hace un prólogo maravilloso con unas prostitutas y unos perros dálmatas comiendo caviar en una mesa mientras los invitados comen huesos de comida para perros, que es una cosa muy buñueliana, además.
Estaba pensando en eso ahora mismo.
Y de Omar Sharif también habla muy bien. Y hace un papel muy curioso de una especie de clochard, de un papel que está muy bien, y sin embargo de Peter O'Toole, que era un alcohólico, como sabéis, y un déspota.
Bueno, no sé por qué hablas en pasado, porque creo que sí.
Sigue siéndolo, ¿no? Yo ya lo daba por muerto, porque como ya no sé si sigue haciendo películas.
Hace dos años así que estuvo en los Oscar, pues su cara no era de estar muy sobrio, la verdad.
Pues creo que sí, pues efectivamente.
¿Se bebió el Oscar? Lo cogió a ver si...
Pues imagínate, a mitad de la película transcurren unas alcantarillas y están bajo con la cintura, de cintura para abajo, bajo el agua. Imagínate, el pobre hombre, entre su alcoholismo, el constipado y las discusiones con Jodorowsky, con el propio Omar Sharif, pues creo que el rodaje fue un infierno.
Imagino. Pues si os parece, nos vamos centrando en dos películas que están un poco distanciadas en el tiempo. Santa Sangre, que justo rodó antes de, como comentabas, de Rainbow Thief, y La Montaña Sagrada, que era la que nos íbamos a centrar más o menos, pero que ahí, según por ahí, como veamos. Santa Sangre, ¿tú la has visto?
Yo, Santa Sangre, de lo que he visto de Jodorowsky, es la que más me gusta.
1989.
Y a él también es el que más le gusta.
Y eso que la vi en una copia lamentabilísima en el en donde fue en el cine Bellas Artes, el Círculo Bellas Artes, que era de delito, vamos, de juzgado de guardia, porque era de estas copias que seguramente en vídeo, si no recuerdo mal, y que cada 30 o 40 segundos, pues como que la imagen se iba y volvía. O sea,
madre mía.
Pero me gustó, bueno, pues tiene todas las características.
O sea, da una proyección surrealista también.
Fíjate que dices eso, la ha presentado este año en Blu-ray en Nueva York. ¿Sí? Que me ha sorprendido de una película, fíjate, las segundas vidas y terceras vidas de las películas, ¿no?
Sí.
Con una entrevista en el Wall Street Journal ha salido en todos los medios y tal, como recuperamos un clásico y tal. Y, o sea que...
Yo me acuerdo que fui con un amigo, no recuerdo muy bien el argumento, también fue hace años, fui con un amigo y al salir este amigo me comentó, esto es una versión muy surrealista y muy marciana de Psicosis. Porque estaba todo el rollo este paterno, materno filial en este caso, pues eso, de lucha con la madre y tal, y de posesión de la madre. De hecho, recuerdo planos en que la madre, creo que el hijo pierde los brazos o algo así, o no llega a perder, pero la madre era como que usaba sus brazos o algo así para tocar el piano.
Es que
tengo imágenes difusas.
La madre pierde los brazos.
O la madre, eso.
Porque, bueno, la madre, el fantasma de la madre, aunque para él es la madre porque la sigue viendo, digamos que es en el mundo del circo y entonces el padre del niño pues se acuesta con una bailarina exuberante muy voluptuosa y ella los coge en la caravana practicando el acto sexual y llega y le rocía con un ácido sulfúrico en las partes nobles de ambos, ¿no? Entonces el otro saca un cuchillo y le corta los brazos de cuajo de abajo hacia arriba, que está rodado en un plano cenital muy bonito. Y la película tiene cosas de Santa Sangre, efectivamente, y enlaza con una secta que hay en la película que se llama La Secta de la Santa Sangre, que es la que da nombre a la película,
es cierto.
Una serie de personas adoran a una santa que se llama Santa Lilio o algo así, que se caracteriza porque había sido violada y asesinada por unos bandidos mexicanos y no tenía brazos. Y esa es la santa niña que adoraban en la secta.
O sea, ves, también hay violencia, sexo, sangre.
Sí. La película, por cierto, que era la película que recomendaba en su videoclub cuando aún no era director de cine, Quentin Tarantino.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo recuerdo, ya te digo, la he visto una vez y hace años y en esas condiciones lamentables, pero esa sí que recuerdo que me gustó el ritmo que tenía, que está bastante, hombre, dentro de todo el mundo jodorowskiano, pero no sé si podríamos decir, tú que has visto toda su obra, que sería la más, entre comillas, digerible para el público, no lo sé, no sé si podría ser esta.
Sí, yo creo que desde el punto de vista, digamos, narrativo es la más fácil de seguir. Ahora, también es cierto que hay personas que tienen a lo mejor cierta sensibilidad hacia la sangre, hacia, digamos, el cine gore, que este tipo de películas no lo ven, no porque no sigan el argumento, como el caso simbólico del cine religioso, sino porque
te saca directamente. Digamos.
Entonces, claro, pero sí, bueno, el productor es Claudio Argento, que es el hermano de Darío Argento, con lo cual ya está todo dicho.
A mí, yo recuerdo eso, que me gustó el ritmo que tenía, efectivamente es más fácil de seguir, y luego que la idea, pues, tiene mucho de esto que hablamos de Jodorowsky también, del tema psicológico, psicoanalítico, que luego, ya que estás aquí, tendremos que hacer una pequeña parcela para hablar de todo el tema este de psicomagia y tal. Y yo salí con buen sabor de boca diciendo, ojo, claro, yo era la primera que veía.
Pese a tragarte toda esa sangre, ¿no?
Sí. Era la primera que veía de él. La primera película que conseguí ver de él, claro, yo lo conocía, pues eso, las entrevistas de los cómics y tal. Me sorprendió, efectivamente, la violencia y la... lo epatante de algunas imágenes, ¿no? Tiene fuerza, sí, pero salí como diciendo, oh, pues no se manejaba mal, y además me gustó mucho la puesta en escena.
Sí.
Creo que es muy preciso con los movimientos de cámara, o sea, es muy buen narrador visual.
Sí, ya estaba más rodado, que ya tenía más experiencia, y efectivamente.
Pues esta es la tercera, esta es la cuarta.
Y la quinta, si contamos el corto, y ya estaba más rodado, se veía que ya tenía un dominio de la puesta en escena, de los movimientos de cámara, los trablones laterales, por ejemplo, la combinación entre primeros planos y planos generales, los planos cenitales.
Sí, y luego que era muy epatante las imágenes, como digo, con la sangre y tal y cual, pero no es lo típico del chaval que hace su primer corto, su primera peli, y te pone la cámara en los ángulos más extraños, sí, como diciendo qué arriesgado soy.
No,
cámara estaba al servicio de lo que sí se cuenta, que eso es el sello de un director.
Sí, mira, eso lo dice el papel que tiene Antonio. Sí,
justo estaba mirando los 11, digamos, como los mandamientos, como me indicabas tú antes fuera
de
micro, que tiene de cine, que tiene Jodorowsky, y en la novena lección que pone él, dice: no importan los movimientos de la cámara, ella debe moverse solo cuando no se puede quedar quieta. Tú llevas el alimento en la mano, la cámara es un perro, al de que con hambre siga el alimento. Bueno, el hambre hace que el animal se borre. No hay perro, hay hambre, no hay cámara, hay acontecimientos.
Bueno, lo dice de una forma muy poética, pero es eso. Poner la cámara en función de la acción. O sea, no querer epatar diciendo te pongo un contrapicado brutal o te pongo. Que es lo que hace la gente que sale de escuela y dice voy a inventar el cine ahora. Me gustó eso, que se veía ya un sello de director.
Sí.
Aparte de que luego ya pues él te cuente sus obsesiones visuales y, o narrativas, sí, o tal.
Tiene un homenaje al Hombre Invisible, que os gustará mucho la película de James Whale, ¿no? La de tiene un homenaje tanto explícito, porque sale en un plano de la película, como cuando el personaje se disfraza de igual que aparece el Hombre Invisible en la película clásica americana. Va a una secuencia en la que es que la película tiene más chicha de la que,
joder, es que
parece.
Yo la vi hace un montón de años.
Sí, la película en España se estrenó hace 20 años. O sea que, y esta salía en una secuencia que hay una especie de luchador de lucha, de especie de lo que se llama pressing catch o lucha libre mexicana, transexual.
No recuerdo esa parte.
Sí, que ha vestido de mujer y está. Sí. Y él va al camerino, lo asesina con un. Que es la parte de lo que más le gusta a Tarantino.
Es verdad.
Que cuando lo conoció, que le dijo que lo que más le gustaba la película era cuando.
Es verdad.
Cuando el tío disfrazado de. O sea, vestido como el del Hombre Invisible, saca una katana japonesa en una especie de sótano y le clava la espalda a la
hay que decir luchadores. Que aparte de imágenes impactantes a Jodorowsky le gusta lo bizarro y le gusta lo extremo, y es como de, pero también es curioso porque ahí vuelca todo su conocimiento de mimo, que decía, bueno, no en esta peli, digo en general en su cine, pues de mimo, del circo, del teatro, del happening,
hizo circo además.
Él hizo circo, o sea que se ve que tiene lo que es el arte, las artes escénicas, las tiene muy, muy interiorizadas y le tiene ecos en sus películas, de todo eso. En el topo mismo que hablábamos, cuando hacen los juegos estos de quita y pon la silla y te caes y te abrazo y no estás y todo eso de payasos de circo. Sí, que dice, se ve que conoce lo que ese mundillo también.
Sí, el tema de los monstruos y las personas deformes. Además, él le decía una frase que está sacada de Macbeth, y que dirías en principio que tiene que ver Shakespeare con Jodorowsky, y que decía como fair is full and full is fair, lo bello es feo y lo feo es bello. Y ese es el axioma por el cual él rige, es decir, la belleza interior, y no, que es el tópico, la que importa, y no la exterior. Y por eso pone personajes de, si no eres capaz de ver una persona sin brazos ni piernas, ¿sabes? Es que el problema lo tienes tú y no esa persona que no tiene brazos ni piernas. Entonces, si también te produce repulsión un enano o una persona muy gorda o desnuda, por ejemplo, que es algo que a la gente produce rechazo, entonces el problema está en el ojo del que mira y no en el. Por eso utilizaba el.
Yo le he oído otra frase también que era más poética quizá, que decía que le encantan los monstruos porque es como la imaginación de Dios o de la naturaleza, no me acuerdo exactamente qué decía. Como eran las excepciones, digamos.
Qué bueno. Y ya para rematar la imaginación, teníamos una montaña sagrada por ahí pendiente. ¿Qué podemos decir de ella? Que esa estuvimos ahí casi juntos, como quien dice, viéndola en la filmoteca.
Juntos, pero cada uno en su asiento, no piensen.
Sí, no revueltos en absoluto. Y además que personalmente pensaba, me llamó la atención cómo en el coloquio posterior se habló de todo, yo creo, pero de la montaña sagrada.
Un poco de la peli, sí.
Sí, me chocó.
Pues por resumir, porque ya vamos un poquito extendiéndonos demasiado, yo diría que comparte un poco todo lo que hemos hablado del cine de Jodorowsky.
¿Sangre? Esos... ¿Personas desnudas?
Bueno, eso por supuesto.
Lo que voy a resumir,
sexo y violencia hay en todas, o sea, dejémoslo ahí.
¿No hay rock and roll? Pero
que yo haya visto, no sé.
Poquísimos diálogos.
Muy poco diálogo. Uh-huh. Esta sí me sorprendió en el sentido de que vi, o sea, me tenía más presupuesto que las otras que había visto yo de él.
Bastante más.
Estaba más cuidada. tenía esos bajones de ritmo que decimos y...
Y eso esas... que luego contó unas curiosidades de cómo conseguía, pues, los corderitos, ¿no? Los que llevaba ahí, la, sí, que los cogía de un restaurante y luego se los devolvió para que se los siguieran, sí, comiendo, vamos.
Pero que... si no recuerdo mal, creo que contó que consiguió como $1,000,000, ¿no? Para hacer,
sí,
la película.
Sí, justo, más o menos ese fue el presupuesto.
¿Del año estamos hablando?
Del año, se rodó en el 72.
72, que bueno, es un buen presupuesto, pero tampoco es una...
No.
O sea, dentro de cine de Jodorowsky sí me vamos, yo me di cuenta de que tenía más presupuesto, estaba más cuidada. Pues un poco lo que hemos venido diciendo.
Sería
pues
unos 10 más o menos ahora, 10 millones de dólares. Sí.
Bueno, con eso yo hago una
es
peli.
Es una peli de presupuesto medio. Entonces, para, digo, para Estados Unidos. No hemos dicho,
la media,
no hemos dicho que es la única película estadounidense.
Ya, o sea, claro.
Sí. Digo, para el cine, lo que te referías con el cine americano. Para el cine mexicano sería una superproducción. No,
claro. ¿No? Sí. Pues bueno, un poco lo que decimos, vuelven las imágenes hepatantes, la pérdida un poco del hilo narrativo, todo esto que hemos hablado, altibajos de ritmo, pero también es una película que al final te deja como un, no sé si llamarle enseñanza, lección, puede quedar un poco prepotente o no sé, pero sí que tiene más sentido que simple disparate visual, que es un poco...
Da la sensación quizás al principio, ¿no? Yo salí con un poco la idea de que, no sé si estructuralmente está así, pero que había como en cierto sentido dos partes. Una en primera en la que todo parece caos y desorden, y una segunda en la que es como una especie de caballeros de la mesa cuadrada o no cuadrada, caballeros buscando un poco su destino en cierto sentido. Que al principio te parece como que esto va a ser un completo desorden,
sí.
Luego te da la sensación de, ah, mira, tenía un cierto orden, ¿no? Y luego piensas, ¿y qué orden tenía? O sea, es como si al final, digamos, en cierto modo te engañara intentando darle una coherencia a algo que en general me da la sensación de que todas las imágenes que va poniendo y que va mostrando ahí son fruto de su absoluta libertad creativa. Pero que en un momento determinado te intenta conducir como si dijera, mira, pues ahora sí, esto es ritmo, esto es como narrativo y demás.
Pues yo ahí discrepo un pelín.
Yo también.
Porque yo creo que él, dentro de su mundo jodorowskiano, si vale el adjetivo, yo creo que él sí intenta transmitir ideas o conceptos o lecciones. Uh-huh. Otra cosa es que te lleguen o no. Que a lo mejor te llega una parte o te llega nada, o si estás muy en sintonía con él te puede llegar más. Pero yo, a lo que comentaba de la película, es verdad que el principio es muy caótico, muy también, entre comillas, cristiano, con la iconografía cristiana y tal. La segunda parte es como más budista, entre comillas.
En México dijeron anticristiana, más bien.
No, pero esto de la búsqueda, no sé qué, matar al maestro y todo. Y me encanta el final cuando él hace que se vaya la cámara. Como dice, esto es
zoom back,
sí, como esto es artificio, esto
sí.
No sé exactamente el término, es un término budista, creo, maya, ¿no? O algo
sí,
así.
Maya, dice, efectivamente. Esto,
maya, que es la falsedad de la realidad,
abeja.
¿No?
Sí, no.
Bueno,
sí.
Aparte de la abeja. Maya para los budistas es el espejo, digamos, lo irreal de lo real, ¿no? O sea, el simulacro de realidad, por decirlo de alguna manera.
Correcto.
Los budistas quizá me crujan, pero creo
que
es algo
así. Eso,
y entonces él dice al final eso, ¿no? Como que se vaya a la cámara, como diciendo, esto es una película. Y eso me pareció que, me parece que cierra todo esto que él quiere decir, que a mí me puede llegar una parte, Antonio puede llegar a otra parte, y hay gente que dirá, pues es un disparate sin más. Pero yo sí que creo que intenta transmitir ahí... Hay algo.
Yo la película la he analizado muy a fondo y...
Plano por plano.
Sí, no por plano, pero sí de símbolo a símbolo. Uh-huh. Y la película no es para nada fruto del azar, ni es caprichosa, y tiene un rigor que se han visto en muy pocas películas. Y la compararía, para que os hagáis una idea del nivel de rigor que tiene interno, y hay que verla varias veces, de... por ejemplo, 2001 en el espacio, o
has mentado a Kubrick en esta sala.
Es que, ¿por qué tenías que hablar de Kubrick?
¿Qué ocurre? Yo entiendo lo que va a decir Antonio, pero es que si tú quieres tratar temas que no sean estrictamente realistas y empleas el cine, si a una persona no quiere entrar en eso, no va a entrar nunca en eso. Hagas la película que hagas, con el argumento que hagas, en el país que sea, con los actores que sea y con el argumento que sea. Es imposible que lo hagas. Pero si tú te metes en eso e intentas profundizar, yo tampoco era muy dado al cine simbólico y demás, pero lo he intentado profundizar. La película tiene un rigor absoluto, es fácil de definir. Es una película que se basa, en vez de una estructura narrativa convencional, una vez más intenta romper, transgredir con el sistema establecido y monta una película en base al eneagrama de la persona.
Sí, eso lo comentó en la charla.
El eneagrama, sí, que viene del sufismo y a través de Gurdjieff entra en Occidente, y eso, para los que no tengan conocimiento sobre psicología, son, digamos, los 9 eneatipos, son los 9 rasgos de la personalidad que van marcando la persona de cada uno de nosotros.
Es una forma de introspección psicológica,
claro,
¿no?
Básicamente te intenta explicar cómo combinan los 9 vértices de ese símbolo de sufí, y cómo cada uno de los personajes que él crea representa cada una de las 9 personalidades que todos tenemos, ¿no?
Además, eso sí que es bastante claro.
Sí,
cuando va mostrando.
Obvio, sí. Incluso a veces es excesivamente obvio, ¿no? Pero vamos, para que se vea claro. Y va presentando los 9 personajes, cada uno con unas características. Tarda en eso, demora casi una hora de la película. Y al mismo tiempo hace una cosa que es muy innovadora, que es hacer una radiografía social. Es decir, los males
del mundo,
personas son los males de la sociedad, y pone personajes, pues un ladrón, un millonario, una prostituta, no recuerdo exactamente las 9, pero yo he visto bocetos del guión, además está muy trabajado y le dedicó más de un año a esto y no es para nada fruto del azar, y obviamente tuvo que presupuestarlo, con lo cual tuvo que prestar un guión por primera vez serio, en el sentido industrial, y básicamente lo que hace en la segunda parte de la película es guiarlos a través de la idea que está inspirada en una novela de René Daumal, que es un autor de culto francés, que dejó una novela inconclusa que se llama El monte análogo, y esta novela, como otras muchas narraciones orientales, trata sobre cómo la búsqueda de la espiritualidad o de la perfección, y hay una parte que dice Jodorowsky, es que demasiada perfección es un error. Es decir, la búsqueda de la perfección no está en buscar grandes metas ni alcanzar grandes logros pensando siempre en un futuro muy lejano que nunca va a llegar, sino que está en el día a día, en las cosas tangibles del día a día, que es un poco la filosofía de la película. Dejémonos de, ¿sabes?, de buscar lo imposible, si vayamos a lo concreto y a lo posible. Y esa es la moraleja, un poco dicho así a lo bruto, de la película. A mí sí me llegó y creo que mucha gente la ha llegado. La sala, recordáis, en una época que está al 50% de su aforo, digamos, estaba llena, y nos comentaban al salir de Filmoteca Española que se habían quedado más de 100 personas fuera. Eso en una cinemateca es bastante extraño.
A mí la sensación que me dio, desde el desconocimiento casi total del eneagrama y muy poco de religión oriental o incluso de cristianismo, sí te da una sensación de libertad al terminar la película. Como de, es verdad que te puede parecer caótica al principio, y de hecho puede serlo si no entras, aunque como tú dices, seguro que todo tiene un sentido y todo tiene un porqué, pero como espectador te puede parecer más o menos caótica, más o menos caprichosa, pero al final, y te acuerdas que lo comentábamos a la salida, Antonio, a mí sí me dio la sensación de que iba ganando coherencia, dentro de que no conozco mucho estos temas que comentas tú del eneagrama y tal, y al final sí da la sensación, la enseñanza para mí sería un poco eso de libertad, de no fijarte en lo inmediato, de los engaños de la realidad, ¿no? Un poco de introspección de uno mismo, y todo lo que comentas tú de la parte que es así, es la más obvia, de la parte de los males del mundo, los males de, ¿no? Sí que da un poco de sensación de libertad al terminar la película y de... ¿Te quedas bien?
Hay una cosa que yo quería hilar al paso que tú habías comentado, además de hacer 2-3 apuntitos de psicomagia, que además psicomagia se puede buscar por internet, se encuentran muchísimas más cosas. Esto es radio cine, no es radio psicomagia, en cualquier caso. Que es que él siempre habla de que el arte tiene que ser como un arte que cura.
Sí, terapéutico, dice.
Exacto. Justo. Y a mí me da la sensación de que esta es la película que sería más coherente de acuerdo a lo que él, no sé lo del caso de Santa Sangre, que ya digo que he venido sin los deberes hechos de esa, de acuerdo a lo que él pregona, digamos, del arte terapéutico, ¿no? Que busca en cierto sentido, pues, bueno...
Sí, de hecho, el nombre original de psicomagia, cuando se publicó en Francia, era L'art de la guérison, el arte el arte para sanar, el arte de la sanación.
Sí.
O sea que es un poco eso. Lo que acabas de decir tú, toda su obra, poesía, cine, cómic, teatro, tiene una voluntad más que iniciática, diría que terapéutica. Quizás sea la clave de...
Eso he hablado mucho y bueno, yo ahí quizás en la parte que menos estoy en sintonía con Jodorowsky, En cierto sentido, porque, a ver, yo estoy de acuerdo en que el arte tiene que servir para algo, creo que sirve para algo, cualquier tipo de arte, claro. Porque él sí que hace mucha diferencia, y quizá lo hayas hablado con él, entre arte neurótico y arte sanador.
Sí, por ejemplo, a Kafka, que lo leyó mucho, sí, y lo ha adaptado, claro, al teatro ahora mismo.
Claro. Como a mí Kafka me encanta, y es cierto que es muy neurótico y que incluso lo puedes pasar mal leyendo sus obras, pero yo creo que también tiene valor. Para mí todo el arte tiene valor.
A mí Kubrick me pone malo, empieza por acá también.
Pero mira, es otro ejemplo, pero...
Bueno, sí. No, pero yo a lo que voy, creo, o sea, yo desde mi punto de vista humilde le quitaría esa importancia al arte en general. Sí, yo no creo que el arte sane. Te puede hacer reflexionar o te puede incluso hacer evadir, también es válido el cine o la película o la novela.
Y puede sanar mucho la evasión. Puede,
exacto, exacto. Y a mí me parece que es el punto en el que menos estoy de acuerdo con él, bueno, de acuerdo, en el que menos conecto, porque creo que le da demasiada importancia.
Sí.
Creo que se ha centrado demasiado en todo el tema de la psicomagia, de ayudar a la gente, del arte, este arte sanador. Y yo creo que el artista, dicho en genérico, lo que tiene que hacer es hablar de lo que él siente,
sí,
de su mundo, y si conecta con el de enfrente y le sirve de algo, bien. Y si no, pues también bien.
No, tienes toda la razón, pero es que yo creo que el artista, en este caso, se funde con la persona, porque él realmente sí tiene esa voluntad de ayudar a la gente. Cuando hablamos de la psicomagia que hace en París, mi mujer y yo estuvimos allí viéndolo en París, lo hace gratuitamente.
Sí,
y estar haciendo una cosa 30 años, todas las semanas, sin cobrar, yo no conozco mucha gente que lo haga. El caso de lo que dices y el enlaza, también es cierto que hay que conocer la propia historia de cada uno, y en este caso las raíces de los judíos centroeuropeos que se van a Sudamérica escapando de los pogromos y de todo el antisemitismo, y darse cuenta de un detalle que, si lo pensamos bien, y voy a hacer una generalización que nunca se debe hacer, no solo el cine, sino todo el arte de la primera mitad del siglo XX es un arte neurótico.
Sí.
Es decir, si lo pensamos realmente, todos los sismos, las vanguardias, sí, y todo lo que ocurre ahora desde nuestra postura, que llevamos en los países occidentales, llevamos viviendo en paz y con calma, ahora menos, pero en calma, 40, 50 años, pero claro, es que esta gente, hay que ver en qué época nacieron, qué vivieron ellos, claro, sus padres,
claro.
y es que no Kafka, es que coges novelistas, escritores,
pintores, claro. El grito de Munch es un cuadro de un enfermo.
Es que han vivido dos guerras mundiales. Es
que tú ves que en ese cuadro ves que ese pintor estaba mal, pero mal de quítale los cuchillos, que este está muy mal. ¿Sabes? O sea, y además se sabe que Munch tenía problemas psicológicos, pero para mí eso también es válido. Es decir,
sin duda,
el arte, Van Gogh mismo, el arte neurótico también puede ser catártico. Sí. O sea, también te puede decir sacar tus neurosis.
Totalmente.
Otra cosa es que solo veas ese tipo de arte, te ciegues ahí, te revuelques en él, vale. Eso puede ser ya
algo. Sí, como se solo ve en cine de terror y claro, no ve en otros géneros.
Eso
¿no?
es. Sí. Pero ya darle al arte una capacidad curativa real de te voy a sanar viendo, que tampoco sé si es lo que pretende Jodorowsky, pero yo creo que hay que quitarle un poco de dramatismo, de no sé, o de solemnidad. De solemnidad. Y luego el tema de la psicomagia, ahí no entro porque mis
conocimientos entiendo que es como todo también, que si tú dejas que el arte, o si tú te crees que realmente el arte te va a sanar, sería como la propia psicomagia en sí, te puede llegar a sanar. Si no, pues puede llegar a ser.
Ya es más tú que el arte. Enfermo.
Claro, es como mismo esta tertulia, que si nosotros creemos que podemos llegar a hablar bien de Jodorowsky, puede estar bien, pero lo que nos puede terminar enfermando es si lo prolongamos demasiado.
Solo quería decir una cosa al hilo de esto y ya termino. Sí me gusta una cosa que decía Jodorowsky, y comparándolo con el movimiento surrealista y con todo lo que hemos hablado de los actos surrealistas, etcétera. Él decía que el surrealismo abrió mucho campo y tal, y yo creo que fue así, también inspirado, ineludiblemente por Freud, o sea, Freud no existiría el surrealismo, ni el dadaísmo, ni tal. Pero él decía que el acto automático y racional per se puede acabar en simple vandalismo. O sea, porque puede ser pues tu pulsión. No, y ocurre muchas veces.
Sin duda.
Y él sí que quería, entre comillas, si yo lo entendí bien, ese acto automático y racional devolverlo como algo positivo. No como simplemente explosión de tu automatismo inconsciente, que puede acabar eso, rompiendo un cristal o haciendo cualquier barra basada, aunque no tiene por qué.
También, y este sería el caos, claro, si eso claro, ocurriese.
Que tampoco tiene por qué, porque a saber lo que cada uno tiene en la mollera, pero bueno, en general, si la gente se volviera irracional, es posible que efectivamente hubiera mucho vandalismo, y bueno, eso sí lo veo positivo, el querer devolver un poco pues la belleza, lo positivo al arte, pero insisto, yo creo que debería quitarse solemnidad.
Sí.
Y que cada uno disfrute de todo tipo de arte, sea neurótico, o sea naif, o sea como quieras.
Tú es que eres muy neurótico, nos ha salido así.
Ah, que vaya a ser neurótico.
En cualquier caso, es todas las vueltas que le hemos intentado dar hoy a Jodorowsky. Diego, agradecemos tu presencia, que te hemos aquí tenido secuestrado, y además os has traído hoy, hemos tenido un público de excepción como tu mujer, que agradecemos también que haya estado aquí con nosotros,
aguantando nuestras neurosis, ¿no?
Exacto, no nos hemos metido en Hitchcock, de Polanski, en fin, otras
series, otros artistas bastante neuróticos,
porque no solamente, claro, no solamente de Jodorowsky, sino que también has realizado, digamos, has escrito sobre estos directores. Oye, ¿qué nos puede, qué tenemos, qué podemos leer, que escribas próximamente? ¿Qué tienes preparado? ¿Está el libro sobre Jodorowsky? ¿Hay algo más?
Estoy escribiendo varios libros colectivos y estoy colaborando un guión y haciendo también, queriendo hacer dos libros que ahora mismo están los editores un poquito asustados. Uno es un poco, es un ensayo sobre el simbolismo en el cine, de lo que hay muy poquito. Ajá. Y otro es otra cosa que ha pasado en España por nuestra tradición histórica muy de lado, que es la importancia de los judíos en el cine, uh-huh, en la historia del uh-huh cine, que sí, es enorme y muy desconocida en España, y sin embargo también presencia en los países anglosajones y en Francia. Y esos son un poco los dos temas sobre los que estaba girando. Y luego el tema de que sí, digamos, quería dejar bien claro que agradezco mucho que hagáis un programa sobre Jodorowsky, uh-huh, porque yo tampoco lo conocía mucho hasta hace 5 o 6 años, uh-huh, y me doy cuenta que muchas veces creemos que hemos visto todo y que conocemos todo, y no hemos visto ni el 1% de lo realmente bueno que hay. Uh-huh. Uno empieza, y a lo mejor a mí me gustaba mucho Hitchcock y Fritz Lang, y uh-huh luego vas tirando de eso y de ahí pasas a otras cosas y no sabes dónde está el límite, y a veces crees que tus gustos también están formados y los gustos van cambiando con los años, y cosas que te pueden gustar en una época te pueden no gustar en otra. Lo que me gusta de este programa es que veo que es abierto y que dais pie a que cada uno exprese lo que quiera y sin cortapisas, que es un poco también la filosofía de surrealismo que hablábamos antes, claro, y eso a mí me resulta muy grato.
Pues oye, gracias, porque además hay una cuestión también, que una película no la ves igual si llegas a ella sin una información y digamos si luego tienes toda esta información, ¿sabes? O sea, yo de hecho ahora estaba pensando, digo, dan ganas de ver un poco de nuevo alguna película de Jodorowsky. Fando y Liz la vería a doble velocidad ahora, ¿vale? Tal y con lo que nos has aportado hoy. Así que en cualquier caso estaremos atentos, pues bueno, a todos los libros, todo lo que nos vas aportando sobre conocimiento de cine, y desde luego a ese libro sobre Jodorowsky que bueno, que estamos ya ansiosos por ver cómo puedes comprimir ahí esos conocimientos de la tesis en esa obra.
Muchas gracias.
Y un inciso, Antonio. Ya que lo tenemos aquí al lado y hemos hablado reiteradas ocasiones ya de hacer un desguace sobre Polanski,
sí,
pues hombre, que mejor que invitarle, ¿no? Digo yo. Porque sobre Polanski hay tesis también, o hay libro.
Hay tesis. Mi libro es cierto que es el primer libro que se ha escrito en español sobre Polanski, y que yo sepa no hay ninguno más. No sé si se publicó en 2005, no sé si desde entonces se ha publicado alguno más escrito en español.
Tendrás copias, ¿no?
Os traeré uno si me invitáis y vendré gustoso. Pero os digo una cosa, que hay muchísima biografía sobre Polanski, y precisamente el motivo de que no se escriban libros sobre Polanski, como ocurría con Hitchcock, que recordaréis, sí, es que todo el mundo cree que ya está todo dicho. Entonces dice, hombre, ¿cómo voy a meter este berenjenal si ya hay tropecientos libros, uh-huh, en tropecientos idiomas, obviamente inglés, francés, alemán, etc., uh-huh, sobre el autor, ¿no? Cuando te toca, digamos, un gigante, es más difícil también buscar.
¿Y te centraste en algún aspecto concreto o es su obra en general?
No, yo era una retrospectiva desde sus inicios, desde el año 55 hasta el 2005, que justo acaba antes de que estrene Oliver Twist, que fue cuando yo lo conocí, cuando vino a presentar la película a España, coincidió con la salida del libro.
Hay una oportunidad ahora para recuperar las películas de Polanski, por cierto, en el cine, los cines Verdi. Además, es que justo al día siguiente, cuando estamos grabando esto, ya estamos denunciando cuando lo grabamos, ya lo subiremos cuando podamos, la reestrenan. Alexis Echeverri, hasta la próxima.
Hasta más ver.
Exacto. Y lo dicho, nos seguimos encontrando, ¿dónde? Aquí en Radio Cine, www.radiocine.org, el email radiocine@radiocine.org, y pues por ahí nos iremos viendo. Hasta la próxima.
Radio Cine, le mando un saludo muy cariñoso. Soy Sara Montiel.